América Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Abya Yala.
En este Contacto Sur.
Saludos amigas y amigos de América Latina y el Caribe. Es un gusto poder compartir una nueva entrega del Contacto Sur emisión vespertina, realizada por nuestra amplia red de corresponsales de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. En un encuentro reciente de la Comisión de Radios Jesuitas de América Latina, celebrado en Colombia, se compartieron preocupaciones, desafíos y propuestas para sostener la comunicación popular en medio de crisis políticas, tecnológicas y económicas. Mónica López, compañera de Radio Guayacocotla en México, viajó para ser parte de este espacio y entrevistó al padre Lucas López, coordinador de la red de radios jesuitas en la región. Alexander Medina, de Radio Fe y Alegría Venezuela, registró esta conversación que nos ayuda a entender por qué, hoy más que nunca, es imprescindible trabajar en red, cuidar las voces locales y apostar por una comunicación con sentido comunitario y humano. A continuación, compartimos este valioso diálogo que refleja la convicción de que la radio sigue siendo territorio de encuentro, resistencia y esperanza para nuestros pueblos.
Que yo creo que todos estamos en la convicción ahora mismo de que está en un proceso de cambio, de crisis quizás, ¿no? En la que hay muchos elementos que nos afectan, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Que es un contexto de cambio, un contexto de crisis. No sé si podemos profundizar en algunos de esos elementos, ¿te parece?
Me parece bien. ¿Cuáles serían para ti los principales elementos por los que están atravesando todas estas radios a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe?
Bueno, como propiamente el mundo radiofónico, yo creo que podemos avanzar de tres grandes crisis que está sufriendo desde hace tiempo y algunas se aceleran, ¿no? Y yo creo que hay una primera que afecta a todos los grandes medios de comunicación clásicos, que tiene que ver con la llegada del mundo digital y la adaptación a una nueva tecnología. Es una oportunidad, la verdad, que hacemos radio de un modo diferente a como lo hacíamos hace apenas algunos años y que nos permite mejorar mucho, ¿no? Y cambiar muchas cosas. Pero también tiene sus amenazas, porque a veces el mundo digital tiene unas exigencias que hace que el modo de hacer radio sea a lo mejor menos profundo, sea más reactivo, ¿no? Como si no pudiéramos tomar la iniciativa, sino responder a lo que está pasando en las redes y cosas así, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una crisis que nos afecta mucho. Hay otra que es económico-financiera y que tiene que ver con la anterior, que la aparición de un montón de medios digitales de bajo coste, digamos, ¿no? Y que se pueden hacer muy local, muy en lo local, pues está haciendo que muchas veces el conseguir la financiación tradicional que teníamos a través de la publicidad o de la comercialización, digamos, de la radio, pues sea más difícil, porque compites con gente que lo hace a precios ridículos, porque y la gente que hace publicidad, pues le cuesta más a lo mejor orientarse hacia la radio, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que hay que trabajársela también. Y luego yo creo que hay una cosa que tiene que ver con los propios la propia condición social en la que estamos viviendo, o política social, ¿no? Yo creo que a nadie se nos oculta que los medios seguimos siendo molestos cuando intentamos buscar una verdad en medio de este mundo tan lleno de noticias falsas, ¿no? Y que la gente que está en política de buena intención nos valora mucho, pero hay muchos que no están de buena intención, ¿no? Sino que están para buscar su propio privilegio, y eso nos lo hace complicado, nos lo hace complicado, ¿no? Porque, bueno, de hecho, hay detenciones, gente que se tiene que ir, gente que es expulsada de los países, bueno, eso está pasando, ¿no? Entonces yo diría que esos tres elementos del contexto son condicionantes muy claros para el mundo de los medios y de la radio en concreto.
Bueno, tú como parte de la Compañía de Jesús, ¿cuál es la apuesta de la Compañía de Jesús por los medios de comunicación? ¿A qué le apuesta la Compañía de Jesús dentro de esta red de radios jesuitas?
A ver, yo diría que en el tema de los medios, los jesuitas no somos ni mucho menos los líderes, ¿no? O sea, ni en la iglesia, ni en las iglesias en plural, ni tampoco en la sociedad, ¿no? Nosotros, por nuestra tradición, hemos creído mucho en la comunicación, pero en la comunicación personal y en la comunicación que se da, por ejemplo, en el pequeño grupo, como en un aula, ¿no? En la educación, ¿no? En el acompañamiento de las personas. Entonces hemos llegado a los medios de masa, pues a veces con la sospecha de que eso no era exactamente lo que había que hacer en comunicación, porque mejor verte, tocarte, poderte dar un abrazo, ¿no? Mejor poder estar junto a ti y caminar junto a ti, que esto de acompañar en la distancia o mediáticamente sin verte, sin escucharte, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ha habido siempre que buscar cómo ser medios de la compañía de Jesús, con nuestra espiritualidad, con nuestra mirada, nuestra forma de ver, que no es exactamente la de los demás, ¿no? Entonces yo creo que, digamos que partiendo de esa sospecha o de esa situación, ahora mismo tenemos una red de radios en América Latina que es realmente importante, ¿no? No es la más importante del mundo, ni mucho menos, pero es importante, que tiene en torno a 80, 90 señales, que tiene 34 instituciones detrás haciendo radio, ¿no? Podemos hablar de en torno a 10 millones de oyentes diarios, ¿no? Bueno, pues todo eso nos pone en una situación de decir, oye, pues está bien, ¿no? Todo esto con las crisis que antes estábamos diciendo, ¿no? Porque por ser radio de la compañía no queda al margen de esas crisis, sino al revés, ¿no? Estás ahí en el meollo.
Justo era lo que te iba a preguntar, frente a este contexto del que ya hablábamos, ¿cuál sería, pues, el sello, la responsabilidad de estas radios jesuitas para estar al frente del micrófono?
Yo creo que en tiempos de crisis todas las instituciones que son capaces de afrontar las crisis tienen algunas características que luego cuando se mira el después de la crisis y cómo se sobrevivió, ¿no? Pues hay tres características que yo creo que no por ser nosotros, sino que es universal, ¿no? Una es que una institución sobrevive si tiene una misión clara, ¿no? Si nosotros sabemos cuál es nuestra misión y nos enfocamos a la misión, eso está bien. Otra es el equipo que la pone en marcha. Una institución que tiene un equipo profesional, un equipo comprometido, un equipo humano que está por la causa, digamos, y que esa sale adelante también, ¿no? Y la afronta. Y la tercera cosa yo creo que es la necesidad de responder a una necesidad real, ¿no? Si la gente y la sociedad nos apoya porque sabe que estamos haciendo algo que es necesario hacer, ¿no? Ahí se sale, ¿no? Entonces yo creo que estas tres cosas las tenemos que buscar y que los jesuitas siempre hemos creído que eso se hace a través de la formación, ¿no? Entonces yo creo que el principal desafío que tenemos es ser capaces de que la gente con la que trabajamos, la gente que se incorpora a los equipos, la gente que lleva mucho tiempo, no piense que se formó, sino que se está formando, ¿no? Y que la formación es un proceso a lo largo de toda la vida para responder a las situaciones que hay, ¿no? Y luego, como red, yo creo que hay otro desafío, ¿no? Que es ya no como cada una de las instituciones, sino como red. Yo creo que es precisamente caer en la cuenta de que hoy invertir en red es invertir, no es gastar, ¿no? Que hoy no podemos trabajar solos, ¿no? Que precisamente por la caída de todas las barreras que supuso la llegada de Internet, cayó la barrera temporal, cayó la barrera de la distancia, ¿no? El trabajo en red es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que esa es la respuesta que estamos intentando dar, o sea, de hecho es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Otra cosa es que a veces pues dice, bueno, con resultados, bueno, acordes a los medios que tenemos también, ¿no? Que no tenemos tampoco todos los medios que quisiéramos.
Estás escuchando Contacto Sur. En el mundo de los pueblos y movimientos sociales de América Latina y el Caribe.
Muchas de las radios jesuitas son parte de ALER. Es necesario caminar en red no solo a lo interno, sino también con otras redes que están en Latinoamérica.
Bueno, primero con ALER, ¿no? Yo efectivamente soy una persona que cree que ALER fue el origen de muchas cosas muy buenas, ¿no? Y que tenemos que hacer todo lo posible siempre por seguir aprovechando lo que ALER es ya hoy, así como está, pero además la posibilidad de mejora que yo creo que tiene también por delante, ¿no? Y en segundo lugar, efectivamente, cuando nosotros hablamos de la red jesuita, lo que estamos diciendo es una red que se basa en la identidad de misión que tiene la Compañía de Jesús, pero nosotros no pensamos que estamos solos en esto, ¿no? Sino que tenemos otro montón de gente que camina de un modo u otro en direcciones parecidas o similares y que aquí no se trata de ser ahora fino y yo solo conmigo mismo porque así soy puro, ¿no? Sino al revés, ¿no? Perdona, se trata de hacer mestizaje, ¿no? En muchas cosas, ¿no? La alianza siempre es un mestizaje que te enriquece. Es cierto que hay cosas que dicen, bueno, yo no me voy a poner a hacer lo que tú estás haciendo porque esa parte que tú haces no va conmigo. Digo, bueno, de acuerdo, perfecto, pero hay otras partes que sí va conmigo, ¿no? Pues entonces hagámosla juntos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, yo creo que la red de radios jesuitas acierta si consigue que sus emisoras, sus componentes no estén aliadas solo
con las radios jesuitas, sino con otras más instituciones. Para empezar, con otras más instituciones también de la compañía, ¿no? O sea, somos 13 redes en la CEPAL, ¿no? Desde redes educativas a redes de espiritualidad o redes de acción social directa, ¿no? Entonces, con esas otras. Y con las redes que en lo local nos ayudan a hacernos más fuertes, ¿no? Una buena radio, yo creo que es una radio que trabaja en comunidad, ¿no? En red, en comunidad, ¿no? Con su entorno local también, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la necesidad de la mirada continental, de la mirada en red de toda América Latina, no estoy diciendo, y por lo tanto olvídense de lo que, del contexto local, al revés, es profundicen en su contexto local y alíense en lo local también, ¿no?
¿Cuál es la diversidad de las radios jesuitas? Digo, para quienes no tienen como este contexto, ¿de qué diversidad estamos hablando dentro de esta red de radio?
Pues yo creo que hay muchos aspectos de diversidad. Hay uno que es tecnológico y ahí tiene que ver con el medio, ¿no?, que se está usando desde las ondas de AM que todavía tenemos, bueno, todavía, y yo creo que por mucho tiempo, bastantes emisoras o las de FM, ¿no?, que ya es una tecnología diversa, o incluso el uso del online, ¿no? Hay algunas que en lo tecnológico usan más los medios con imagen ya, ¿no?, el tema del vídeo, ¿no?, y hay otras que no, que siguen estando mucho más o especializándose más en el audio, ¿no? O sea, hay un ámbito de diversidad que va por ahí. Hay otro que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Es decir, ¿quién es el dueño, vamos a decir, entre comillas? Porque decimos radio jesuita, no significa que hay un jesuita ahí diciendo esto es mío y lo tiene en el bolsillo, no es eso, ¿no? Lo que tenemos son fundaciones, tenemos centros sociales, tenemos universidades, tenemos escuelas. Tenemos muchas instituciones que son el paraguas de cada una de ellas. Entonces, eso también cambia el modelo de hacer radio, ¿no? Y yo diría que hay otro que es muy radical en la diferencia, pero es muy bonito, que tiene que ver con la población a la que sirve, concreto. No es lo mismo una radio generalista que llega a toda la población de un país, ¿no?, y que tenemos de esa, a una radio que se enfoca en una comunidad concreta, ya sea una comunidad parroquial, ¿no? Estoy pensando en muchas de nuestras radios que son vinculadas a entornos parroquiales concretos, sea una radio orientada, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a las comunidades originarias, que tenemos muchas radios también con esa orientación, o sea una radio de barrio, ¿no?, o de pueblo, o, ¿no? No es lo mismo ser una radio urbana que una radio semirural o casi totalmente rural, ¿no? Yo creo que todas esas diversidades las tenemos, y luego hay otra, que es que hay una radio en Tijuana y otra en San Miguel, Argentina, ¿no? Entonces, la diversidad geográfica, ¿no?, es muy clara, y cuando hacemos la programación común, tú escuchas a un señor que te habla como hablan los argentinos, ¿no?, como habla la gente de Argentina, con su sos y voz y tal, y otra gente que te habla con el acento del Caribe o con el acento de México, ¿no?, bueno, y de los acentos de México, diría yo, además. Entonces, es muy, muy lindo también eso.
Lucas, para cerrar, pues un mensaje también de aliento a las radios que están escuchando este Contacto Sur vespertino. Palabra de parte tuya para ellos y ellas.
Bueno, quienes escuchan tres en tres saben que acabo siempre diciendo bendiciones. Bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que cuando digo bendiciones quiero decir primero la conciencia de que necesitamos la bendición, ¿no? Que Dios nos bendiga, ¿no? Pero que además tenemos que ser bendición para los demás, ¿no? Yo creo que eso es el mensaje, y en torno a esas tres cosas que antes decíamos, una radio con misión clara, una radio con un equipo humano que está aliado con la misión, y una radio que responde a la necesidad de una comunidad, de una sociedad, pues que eso seamos, ¿no? Eso es ser bendición, ¿no? Por ahí.
Acabamos de escuchar una radiografía de la realidad, no solo de las radios jesuitas, sino también de todas las radios populares, comunitarias y alternativas que desde ALER y desde distintos espacios apuestan a la comunicación como un derecho, como servicio y como resistencia. En tiempos de crisis y desinformación, caminar en red no es una opción, es una urgencia y ética política. Esto es lo hermoso de trabajar en red. Corresponsales de distintos puntos de nuestra América diversa se conectan para traer a nuestra querida audiencia la información más destacada. Agradecemos el enlace a Mónica y Alexander. También a ustedes por sintonizarnos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Se despide Ingrid Burgos.
Este Contacto Sur es posible gracias a una amplia red de corresponsales,
comunicadoras y comunicadores populares
de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER,
en toda Avyayala.
Contacto Sur.